Es el sonido de los misiles que esta noche lanzaba Irán contra bases militares norteamericanas en territorio iraquí. Soldados estadounidenses que reaccionaban así al ataque. Esta acción es la primera respuesta del régimen iraní a la ejecución la madrugada del pasado viernes en Bagdad del general Soleimani. Varios líderes, tanto políticos como religiosos, anunciaron venganza contra Estados Unidos.
دست سلیمانی عزیز ما را اونها قطع کردند.
Es el presidente iraní Hassan Rouhani y dice que la verdadera venganza contra el asesinato de Soleimani será acabar con la presencia de Estados Unidos en esta región del mundo. Mientras, en una comparecencia pública esta tarde, el presidente Donald Trump se ha confirmado que no hay víctimas en esos ataques a sus bases en Irak y considera que se trata de una respuesta de Irán, entre comillas, una respuesta medida. Esta escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán es solo uno de los muchos acontecimientos que están convulsionando el mundo en estos primeros días del año. Nosotros, mientras, pendientes de Pedro, de Pablo y compañía. En Venezuela, por ejemplo, el chavismo busca a la desesperada hacerse con la Asamblea Nacional, arrasa hasta la vergüenza con todo lo que se le pone por delante. En Oriente Medio, en América, en la Unión Europea estamos ya en la cuenta atrás para el Brexit. Esta semana, los diputados británicos han retomado con paso firme los trámites para su histórica salida de la Unión. Será el próximo 31 de enero. Una desconexión de consecuencias impredecibles. Hoy, en nuestro tema del día, Oriente Medio, Venezuela, Brexit, ¿cómo está el mundo? Nuestra primera parada en este recorrido por varios de los avisperos internacionales que sacuden el planeta es el conflicto entre Irán y Estados Unidos, eso sí, en suelo iraquí. El presidente Donald Trump ha comparecido públicamente esta misma tarde tras el ataque de Teherán a dos bases de Estados Unidos en Irak. Una acción en respuesta al asesinato del general Soleimani el pasado viernes. Corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Feliz año, amigo, lo primero.
Igualmente, feliz año para todos.
Oye, ¿qué titulares te quedas de esa comparecencia de hace un rato de Donald Trump?
Pues a lo mejor cuesta, ¿no?, decir titulares o aplicar la moderación, la contención o la prudencia a un titular que tenga referencia, como principal referencia a Donald Trump, pero realmente este es el análisis que hacen los medios de comunicación estadounidenses, los comentaristas estadounidenses, después de ese mensaje a la nación tras el ataque iraní. La verdad es que el presidente Trump evitaba en ese mensaje apenas 10 minutos amenazas directas para utilizar la fuerza contra el régimen de Teherán. Hace apenas 24 horas el presidente Trump utilizaba y reiteraba esas amenazas. Decía que iba a acabar con el régimen iraní si al régimen de Teherán se le ocurría atentar contra los intereses estadounidenses en la zona. Hemos tenido ese atentado, entre comillas, esos misiles balísticos lanzados desde Irán contra las bases iraquíes donde están los soldados estadounidenses. Y lo que hemos podido ver hoy es esa, vamos a decir, moderación, esa contención, esa prudencia del presidente Trump, sin duda a lo que ha ayudado que no haya habido víctimas estadounidenses en el ataque. Ayer estaba previsto que este discurso, que esta intervención se produjera ayer mismo, ayer por la noche, pero la verdad es que se relajó bastante el tema después de que las autoridades estadounidenses pues confirmaran que no había habido víctimas estadounidenses en los ataques, como reafirmaba hoy mismo el presidente Trump.
Juan, también ha planteado algo sobre el programa nuclear iraní.
Es lo primero que ha dicho. Antes de decir buenos días o buenas tardes, el presidente ha salido al gran foyer de la Casa Blanca para decir que mientras él sea presidente, Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y a partir de ahí ha empezado su discurso, pero eso es lo que ha dejado de entrada, esa es la primera reacción, ha vuelto a insistir en ello durante su discurso y además le ha dicho a los países europeos, fundamentalmente al Reino Unido, a Francia y a Alemania, también a China y a Rusia, que son los países que siguen apoyando lo que queda del acuerdo nuclear con Irán, que lo abandonen definitivamente, porque además dice, o ha dicho Trump en este discurso, gracias a ese acuerdo nuclear, Irán ha podido montar o reforzar su ejército y llevar a cabo este ataque con misiles de la última noche. Y además aprovechaba, que es otro de sus mantras, para acusar también al presidente Obama sobre todo esto. Pero esa es la primera intención, la primera frase de Trump cuando ha salido esta tarde, hora española, esta mañana aquí en Washington, a la Casa Blanca, para decir que mientras que él sea presidente hará todo lo necesario para que Irán nunca tenga un arma nuclear.
Trump ha hecho una demostración no solo de potencial armamentístico, sino de inteligencia al matar a Soleimani. En clave interna y en pleno proceso electoral con el impeachment, ¿qué persigue Donald Trump? La pregunta del millón en todo esto, Juan.
Pues fíjate, los republicanos dicen que los únicos que han mostrado su enfado por la muerte de Soleimani, del general iraní, son los demócratas en los Estados Unidos, porque son los únicos que se han quejado. De hecho, ahora mismo la administración Trump informaba hace unas horas a la Cámara de Representantes en una sesión secreta, ahora lo está haciendo con el Senado, también en sesión secreta, y los demócratas que salen de esas reuniones dicen que no están nada convencidos con las explicaciones que ha dado la administración. Es decir, Trump ha dicho que se decidió actuar contra Soleimani porque estaba preparando ataques que iban a costar muchas vidas de estadounidenses. Bueno, dicen los demócratas, después de esas reuniones secretas, que los datos que le ha presentado la administración en ningún momento avalan esa información, esa afirmación del presidente de los Estados Unidos. Me temo que Irán, visto lo que hemos visto en estos primeros días del año, va a ser un tema bastante recurrente en la campaña electoral en la que ya nos estamos lanzando. Las primarias comienzan el día 3 de febrero. Tenemos todavía pendiente el impeachment, que no sabemos cuándo se va a celebrar, porque la líder demócrata Nancy Pelosi se niega a enviar al Senado los artículos del impeachment, del proceso contra el presidente. Así pues, bueno, desde luego en estas horas le ha servido al presidente para que los medios dejen de hablar de su proceso de destitución y solo hablen de Irán.
¿Cómo está el patio? Juan Fierro, bienvenido, amigo, gracias.
Y lo que te rondaré, mi querido amigo.
Ya te creo. Chao, chao. Acabamos de escuchar la versión de una de las partes, Estados Unidos. Nos vamos ahora muy cerca a la zona de operaciones, a Oriente Próximo, para conocer qué dice el régimen iraní. Corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, el ataque de Irán esta madrugada es, como dice Trump, una acción medida que demuestra que Irán no quiere seguir con la escalada de tensión. Como ha dicho él, ¿compartes la observación?
Pues la verdad es que viendo el resultado de este ataque sí que parece que ha sido una acción muy medida. Acaban de publicarse, por ejemplo, imágenes vía satélite de una de las bases atacadas y se ve claramente que no han, digamos, los misiles iraníes no han afectado a los hangares ni a los hangares ni a las zonas de vida donde sí podía haber presencia de tropas. Con lo cual sí que parece que podríamos estar, ¿no?, ante una acción medida de los iraníes, una respuesta simbólica para decirle a Estados Unidos que tienen la capacidad de poder alcanzar sus objetivos en la región, pero que esta vez no han querido causar bajas.
¿Qué razón das tú, por lo que hayas leído, por tu análisis, al propio ataque que ha desencadenado todo esto, el asesinato de ese líder iraní, del general?
Bueno, mi impresión, sobre todo después de leer las crónicas de los compañeros de The New York Times sobre cómo se ha ido gestando esta operación, es que ha sido un auténtico calentón, ¿no?, de Donald Trump, que comenzó cuando las milicias chiíes atacaron una base americana y mataron a un empleado, a un traductor de nacionalidad estadounidense, y sobre todo ya se desencadenó cuando Trump se levanta el 31 de diciembre y ve cómo cientos de personas están en torno a la embajada de Estados Unidos de en Bagdad, ¿no? Y le vienen a la mente pues imágenes como de
Trípoli,
de que se veían, sí, exacto, ese tipo de imágenes, ¿no? Le llegan esos recuerdos a la mente y entonces pues analiza las opciones que tiene el Pentágono sobre la mesa y opta por la más dura de todas, que es acabar con Soleimani, ¿no?
En cualquier caso, desde el punto de vista operativo y militar, la muerte de Soleimani lo que demuestra es un nivel de información impresionante, porque fueron a por él en el instante preciso, en el punto exacto y sin más que lo que querían.
Sí, sí, no es nuevo. Quiero decir que, digamos, en esta parte del mundo hemos visto cómo líderes de diferentes grupos han caído en ataques similares en los últimos años. La información está ahí, la formación tiene un precio y estos países tienen muchísimo dinero para tenerla y tienen equipos y tentáculos detrás de las piedras, ¿no? Para seguir a este tipo de figuras. Es un éxito de inteligencia estadounidense, por un lado, pero por otro también hay otros análisis que apuntan al exceso de confianza, ¿no? Por parte también del general Soleimani en un lugar como Bagdad, donde se sentía seguro debido a esos acuerdos que existían entre Washington y Bagdad para que las tropas americanas solamente tuvieran el objetivo de luchar contra el Estado Islámico y no hacer lo que hicieron, claro, que es atentar contra un aliado natural de Bagdad.
Miquel, Putin se ha reunido en Damasco con el presidente sirio Bashar al-Assad. Esto no es nuevo, la relación entre ambos. ¿Cómo interpretamos esta visita con la que está cayendo?
La verdad es que Rusia es la que está ganando terreno día a día en esta región frente a una estrategia exterior estadounidense que genera siempre dudas, ¿no? No sabes cuál va a ser el siguiente paso de Estados Unidos. Putin está, aparte de esa visita a Damasco, si algo ha demostrado desde el principio en el conflicto en Siria es que tiene muy claro cuál es su aliado, que es Bashar al-Assad. Él no ha dudado, como si hemos hecho los europeos o como ha hecho Estados Unidos, con apoyos a diferentes grupos y finalmente ha quedado en nada. Incluso hemos visto la salida de Estados Unidos dejando tirados a sus aliados kurdos. Ese no es el caso de Putin. Y en las últimas horas también han llegado pues las noticias desde Rusia de ese intento de ese acercamiento también incluso a Irak para empezar a vender armamento, ¿no? Al final Rusia es una gran potencia, se está abriendo un camino en la región y está llenando el vacío que están dejando de forma alarmante los Estados Unidos.
Y la última, claro, hablar de futuribles o vaticinios en una región como esa con estos protagonistas es un poco insensato, pero ¿tú crees que la cosa se reconduce o que va a ir a mayores? Así a bote pronto, una impresión, Miquel.
Bueno, la impresión es que ni Estados Unidos ni Irán están ahora mismo preparados para una guerra abierta a gran escala, que es lo que hemos temido en las últimas horas después de la respuesta iraní al asesinato de Soleimani. Y sobre todo después de escuchar a Donald Trump en su comparecencia, pues parece que saca la bandera blanca militar y vuelve a apostar por las sanciones, ¿no? Por la guerra económica que hasta ahora le ha dado buen resultado y que está presionando a los iraníes hasta unos niveles que desde luego yo creo que en la propia República Islámica no recordaba.
Miquel Ayestarán, corresponsal en Oriente Medio. Gracias, amigo, cuídate.
Gracias, Ángel.
Chao, Miquel.
Chao.
Nuestra segunda parada en este tema del día de cómo está el mundo es Londres. Allí el Parlamento Británico tiene que cerrar entre hoy y mañana la ley del Brexit para mandarla a la Cámara de los Lores. Este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, de visita en el Reino Unido, ha dejado algunos mensajitos para el primer ministro británico. Corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Palo, estamos en la cuenta atrás para una histórica desconexión. A 3 semanas del Brexit, ¿qué tarea tienen por delante hoy y mañana los diputados? ¿Para qué?
Pues muchas horas, lo que tienen son muchas horas de Cámara Baja, porque mañana, jueves, terminen cuando terminen, la ley del Brexit tiene que quedar lista, y con lazo para mandarla a la Cámara Alta, es decir, a la Cámara de los Lores. Allí la empiezan a debatir el viernes para poder aprobarla el lunes. Y el martes que viene, el 14 de enero, si se cumplen los plazos, se la entregan a la reina para que la sancione y entre en vigor como ley. Eso, Ángel, deja un margen de 15 días al Parlamento Europeo, que tiene a su vez que haber aprobado el acuerdo, es decir, ratificar esta ley, como muy tarde, el 29 de enero. O sea, a matacaballo, pero llegamos, llegamos. Uh-huh. El 31 de enero, Brexit, se abre un periodo de transición de 11 meses y el 31 de diciembre, fuera total.
Uno de los puntos más polémicos de esa ley del Brexit, que está aún por dirimir, es la situación de los ciudadanos europeos allí, en suelo británico. ¿Qué se sabe de este punto, Paloma?
Hay preocupación, porque se están votando aún enmiendas, adendas, cláusulas y todo está con pinzas. Pero ha habido un comentario del secretario de Estado de Seguridad que ha desatado las alarmas porque hablaba de deportación. Luego ha rectificado, no quería decir lo que dijo, pero aquí hay 3 millones de comunitarios, 3,3 millones exactamente, y mucha incertidumbre. También mucho bulo, también mucho bulo. Lo cierto es que hay que estar atentos entre esta noche, pasada la medianoche y mañana, como terminan de perfilar los detalles, pero bueno, digámoslo todo, tenemos aún un año y medio para tramitar los papeles, los permisos, o sea, la fecha límite para los comunitarios que vivimos en el Reino Unido es el 30 de junio de 2021, uh-huh. Y bueno, los españoles, que no lo sepan, pero creo que es ya complicado que no se hayan informado. Aún así, hay una cosa que se llama ventanilla Brexit, ventanilla única, aquí en la Embajada de España en Londres, donde si no lo has hecho, lo haces, y si no sabes cómo, te lo resuelven. O sea, que tenemos un año y medio para arreglar la situación.
Comentábamos en la entradilla que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se ha reunido hoy con Boris Johnson y ha dejado algunos mensajitos, ¿no?
Sí, para empezar, que es basically impossible llegar a un acuerdo total a finales de año. Le ha bajado un poquito el suflé y le ha dicho que, bueno, vamos a ver cómo están los tiempos. Y además, esto.
Creo que tenemos que ser muy claros. Es una cuestión de intercambio y de opciones. Nada volverá a ser como antes. Todo cambiará. Tenemos que aceptar ese hecho. Hay una diferencia entre ser Estado miembro y no serlo. También en lo que se refiere a accesos y facilidades.
Luego Boris Johnson tiene un discurso muchísimo más optimista. Él habla de un gran acuerdo comercial al que van a llegar ambas partes, que no va a cambiar prácticamente nada, pero ella es muy clara y especifica servicios financieros, mercancías. Aquí las cosas no van a ser como antes. Eso sí, esta mujer que ha conquistado hoy a toda la prensa británica en su primera visita oficial, también sabe tender puentes.
El 31 de enero, el Reino Unido vivirá su último día como miembro de la Unión Europea. Será un momento duro y emotivo. Pero cuando salga el sol de nuevo, el 1 de febrero, la Unión Europea y el Reino Unido seguirán siendo los mejores amigos y compañeros. Los lazos entre nosotros seguirán siendo irrompibles.
¿Cómo era eso de mano de hierro o en guante de seda?
Sí, algo parecido.
Por ahí.
Por ahí van los tiros. Paloma García Vejero, corresponsal en Londres. Nos vemos pronto.
Ojalá que sí. Un abrazo.
Chao, Paloma. Adiós. Nuestra tercera y última parada en este tema del día, ¿cómo está el mundo?, es Venezuela. Allí, el último golpe de efecto del chavismo ha sido en la Asamblea Nacional, pero no han logrado impedir que Juan Guaidó haya sido reelegido como presidente encargado, y eso que lo intentaron todo. Impedir la entrada de Guaidó, les cortaron la luz y, por supuesto, agresiones a todos los que se ponían por delante, diputados, periodistas. Una de esas parlamentarias agredidas es Delsa Solorzano. Delsa, buenas noches desde España. Buenas tardes para ti.
Buenas noches para ustedes, un gusto saludarles.
Lo primero, Delsa, ¿cómo estás? Porque tras las imágenes que hemos visto estas últimas horas, tú estabas allí, una de esas diputadas agredidas en aquella casi batalla campal para poder acceder a la Asamblea. ¿Cómo estás?
Bueno, varios morados en el cuerpo, un esguince en un pie, una lesión en el hombro, pero dispuesta a salir otra vez a tantas batallas como sea necesario para recuperar la democracia en Venezuela.
Delsa, hazme una foto. ¿Cómo es hoy, cómo es hoy un día cualquiera en Caracas?
A ver, de un ciudadano común y corriente en Caracas, tiene que levantarse a veces a las 2 de la mañana, hacer una fila para que llegue la bombona de gas, y esa va llegando sobre las 7 de la mañana. Eso ocurre cada 3 meses. Su día puede transcurrir entre protestas y falta de agua. El agua llega en Caracas, depende de la zona, una vez al mes, una vez cada 2 meses o una vez cada 3 meses. En Caracas además hay como unos lugares distintos que están destinados a los ligados al oficialismo, que aquí llamamos enchufados. Y mientras en un supermercado caraqueño puede que no haya nada, o que lo que haya usted no lo pueda comprar, porque el salario mínimo en el país es de apenas $3 al mes, uh-huh. Pues bueno, hay unos bodegones acá que tienen productos importados al doble o al triple del precio de lo que se puedan conseguir en Madrid, pero que aquí los compran los enchufados de la dictadura de Maduro. Así que el día de un venezolano normal transcurre en el contraste de una Venezuela absolutamente pobre, mezclada con unos pocos ricos que, como tienen sanciones, no pueden salir de Venezuela. Y el día de un parlamentario en Venezuela transcurre entre golpes y agresiones para poder entrar a cumplir con nuestro trabajo. Cada vez que entrábamos o salíamos el año pasado, nos agredían los colectivos paramilitares que estaban afuera, pero nos dejaban entrar. Este año ni siquiera nos dejan entrar, y ahora tenemos que someternos a cualquier tipo de batalla como la que tú señalabas para poder tratar de entrar a trabajar.
Delsa, de las imágenes de estas últimas 72 horas, lo primero, desde aquí, desde España, algunos seguimos impresionados por esa violencia y ese autogolpe, pero por otra parte, al ver cómo conseguíais entrar y cómo se proclamaba de nuevo la presidencia de la Cámara con Guaidó, creo que Guaidó ha salido reforzado de todo esto otra vez.
Sí, claro, y yo creo además que hoy los venezolanos saben que hay un grupo de diputados que no nos vendemos bajo ninguna circunstancia, que no negociamos nuestra libertad y nuestra lucha, y que no estamos bajo ningún respecto dispuestos a ceder frente a las pretensiones totalitarias del régimen.
Delsa, aquí en España, cambio de gobierno, sigue gobernando la izquierda, pero en este caso con Podemos metido en el Consejo de Ministros. ¿Desde ahí preocupa? Lo digo porque la relación de Podemos con el régimen chavista era más que evidente en todos los sentidos. Eso no lo puede ocultar nadie. ¿Desde ahí os preocupa?
Preocupa muchísimo, por muchas razones, por muchísimas. Una de ellas, evidentemente, por ese vínculo claro y evidente que hay o que entre Podemos y el régimen de Maduro, que es un régimen violador de derechos humanos. Y frente a ello no puede haber silencio y complicidad. Y lo otro es porque yo me siento como que vengo del futuro. Es decir, yo no quisiera que España viviera lo que yo estoy viviendo hoy. Nosotros tenemos 21 años de dictadura brutal y sangrienta en Venezuela, donde poco a poco nos fueron cercenando todas las libertades. Y que cuando nosotros decíamos en el mundo que en Venezuela había dictadura, hace 21 años, 20 años, yo era dirigente estudiantil. Y cuando decíamos los estudiantes en aquel momento que íbamos rumbo hacia una dictadura, y cuando decían los jefes de los partidos políticos en aquel momento que íbamos rumbo a una dictadura, yo hoy soy jefe de un partido político, yo no quiero mirar atrás y ver a mi hijo en 20 años luchando por lo mismo en lo que estoy luchando hoy. Claro. Pero la verdad es que el mundo nos miraba con indiferencia y nos decía que eso no era posible. Yo no quiero que eso mismo le pase a España. Yo no quiero que España esté pasando 20 años después por un horror como el que yo vivo hoy ante la indiferencia del mundo, que cree que simplemente es un tema de batalla ideológica. Y esto va mucho más allá. Esto es un tema de totalitarismo contra libertad.
Y una última cuestión. Delsa Solorzano, diputada en la Asamblea de Venezuela. Hace poco Felipe González estuvo aquí, en este mismo micrófono, charlando conmigo, y me dijo que el futuro de Venezuela es inexorable, pero que el problema es cuándo. ¿Tenéis tiempo? ¿Queda tiempo para ese futuro, Delsa?
Bueno, la verdad es que yo lucho por el futuro de mi país todos los días. Y que cuando nosotros vimos porque, a ver, las matemáticas no fallan. Nosotros somos 165 parlamentarios en la Asamblea Nacional de Venezuela. Nuestra asamblea es unicameral, 165 parlamentarios, de los cuales tenemos 31 en el exilio con orden de captura en Venezuela, ¿bien? Y además de ello, ayer votamos 100 diputados por Juan Guaidó. El domingo hemos votado 100 diputados por Juan Guaidó y 100 diputados con Juan Guaidó hemos entrado ayer a el Palacio Federal Legislativo. De tal manera que la matemática no falla. Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional y sus vicepresidentes son Juan Pablo Guanipa y Carlos Eduardo Berrizbeitia. Así de simple, es una realidad que el mundo hoy no puede desconocer, así como tampoco puede desconocer que ha habido un golpe de Estado en Venezuela, porque además tampoco es cierto que en nuestra América Latina los golpes de Estado se dan de la manera tradicional a la que el mundo estaba acostumbrado. El mundo estuvo acostumbrado a que en América Latina gobernaba un militar con uniforme, etcétera, y que esa bota militar era la que se imponía. En Venezuela hay un régimen militar encabezado por Nicolás Maduro, que es civil, pero que sustenta su gobierno en lo militar. Ahora bien, ello no le quita la esperanza a Venezuela, porque claramente hoy somos una enorme mayoría los venezolanos que estamos conscientes de la necesidad de cambio en el país y que además, paralelamente, nos hemos preparado con un plan país. Sabemos qué queremos hacer con nuestro país, sabemos hacia dónde dirigirlo y sabemos también cómo vamos a recuperarlo. Pero obviamente, primero tenemos que salir de la dictadura.
Delsa Solorzano, diputada de la oposición en Venezuela. Desde España, algunos no nos vamos a olvidar de Venezuela. Gracias, Delsa. Mucha suerte. Cuídate.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Menuda sentencia no culmina.